Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesita todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Gusto tenerlos con nosotros de nuevo y, como siempre, deseándoles lo mejor para ustedes y sus familias y sus amistades. Protéjanse, por favor, del COVID. Pónganse el nasobuco. Vacúnense cuando tengan chance. Yo sé que es difícil, pero Por favor, existe la fatiga de COVID y no quiero que se me enfermen. Así que, por favor, mantengan la alerta sobre el COVID. Los números siguen escalando en Cuba, lamentablemente. Y hablando del tema de COVID y hablando del tema de la salud, tenemos que ir al médico. Hace ya más de mes y medio, casi 2 meses que no vamos al médico. ¿Qué te parece, Berta? Médico. Vamos al médico con nosotros directamente desde Madrid, el doctor Nelson Anduya Díaz. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Joe, para todos los amigos que cada fin de semana están pintando este arcoíris, para ese maravilloso equipo de realización que te acompaña.
Que es Mikey Vázquez en los controles y Berta Raval de productora.
Tremendo equipazo.
Yo no diría tremendo, más o menos, Nelson.
No, un equipo estelar.
Oye, Nelson, te quería mencionar, tú que estás en Europa, la posición esta de Hungría. Alemania presume los colores del arco iris en su partido contra la selección húngara en Múnich con una medida como una medida de protesta ante una ley que prohíbe la exhibición y promoción de la homosexualidad. Una polémica ley que prohíbe en Hungría hablar a menores sobre la homosexualidad ha ocupado la discusión en Europa. ¿Qué nos dice de eso?
Bueno, nada, que a veces pensamos que estamos avanzando y cuando estamos deslumbrando, estamos viendo avances, estamos notando también a la misma medida ciertos retrocesos. Y más países o continentes que han estado a la vanguardia, como es el caso de Europa, que todos sabemos que está a la vanguardia en materia LGBT, es caso, algunas excepciones de algunos países, pero por la gran mayoría pues está a la vanguardia y tiene leyes que a favor de la comunidad LGBTI. Casi todos los países pues reconocen la unión de hecho, el matrimonio igualitario, tienen leyes que sancionan la discriminación por orientación sexual y género, y que en Europa pues es un tema que ha pasado a tomar importancia porque hay voluntad política con respecto a los gobernantes y a todas las instituciones que son las que toman decisiones aquí en Europa para avanzar en esta materia, pero siempre pues nos encontramos con estos rasgos homofóbicos en algunos países que vienen pues a poner como decimos la discontante y en estos temas. Y nada, pues todavía hoy hay que seguir luchando y hay que seguir abogando en todos los países y en todos los continentes porque tengamos países, tengamos naciones más inclusivas donde hablar de sexualidad, donde hablar de la diversidad sexual y de la sexualidad en general, pues no sea un tabú ni sea un tema que tengamos que inhibirnos ni que prohibir, sino que sea un tema muy abierto, como hablar, por ejemplo, del COVID, como hablar de las células madres, como hablar de cualquier otro tema que nos interese a los seres humanos.
Y yo creo que, obviamente, en Cuba ahora estamos viendo, últimamente tuvimos, ha habido runrunes de distintos grupos religiosos, se aproxima de nuevo la evaluación del código familiar. ¿Piensas al fin que se pueda dar esto o crees que la oposición al matrimonio igualitario es demasiada?
Bueno, hay una oposición, creo que sí que hay una oposición muy grande, sobre todo de sectores que, como es el caso de ahora, el último de la Iglesia Católica, que salió pues inclusive a protestar en contra de que se enseñe ciertas ideologías de género y que se incluya hablar de género, de sexualidad en las enseñanzas de la educación cubana. Y creo que sí que hay sectores de la sociedad civil o de la sociedad cubana que ahora, como las iglesias protestantes, evangélicas y tal, que ahora están haciendo pues estas todo tipo de campañas en contra de todo lo que se va a enseñar en Cuba en materia de derechos de sexuales y demás en la educación de todos estos futuros, que es el futuro de Cuba, digo yo, y también en contra de un matrimonio igualitario, que es lo que esperamos que se apruebe. Tengo todavía un poco de fe de que esta sea la, pues ya el digamos el final de ese capítulo en cuanto al matrimonio igualitario, porque todavía nos quedan muchas luchas y muchas conquistas a la comunidad LGBTI por alcanzar y por seguir, digamos, haciendo activismo y por seguir denunciando, porque en Cuba todos sabemos todo lo que ocurre a diario en contra de la comunidad LGBTI. Pero bueno, sí sería una gran victoria de un gran pedido que durante muchos años ha hecho una comunidad LGBTI, y creo que sería pues el momento oportuno este, en medio de toda la crisis económica, social, el agravamiento por la pandemia, por el coronavirus, pues creo que también ellos eso lo van a tomar pues también como de verse progresistas y de acontentar a un sector de la sociedad cubana que ha estado marginado, que ha estado discriminado durante más de 60 años. Y yo creo que sí, yo tengo mi fe. En aquel entonces, cuando el debate constitucional, te dije que no lo veía tan factible, y al final fue no. Pero yo creo que sí, que en este momento yo veo las condiciones.
Hay posibilidad.
Yo veo muchas posibilidades en que se pueda aprobar. Porque es que estamos hablando no de matrimonio igualitario por separado, sino de un código de familia que incluye la posibilidad al matrimonio igualitario. Entonces, yo lo veo muy factible.
Tengo noticias que surgieron esta semana, y la iglesia, ya que estamos hablando de religión, la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba renunció oficialmente su membresía en el Consejo de Iglesias de Cuba. Y las declaraciones de la iglesia son las siguientes. En su pronunciamiento, la denominación, estoy leyendo de la página web de Radio TV Martí, en su pronunciamiento, la denominación religiosa asegura que los objetivos programáticos de la plataforma ecuménica cubana vinculada al Comité Central del Partido Comunista están en contradicción con la forma de interpretar las escrituras de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba. Así que en esencia lo que están diciendo es que esta organización está unida, de cierto modo, al oficialismo, ¿no? Al gobierno cubano.
Así que también ha habido divisiones también dentro del, digamos, dentro del Consejo de Iglesias de Cuba y dentro de las diferentes denominaciones, porque los protestantes, que agrupa a los metodistas, pentecostales, a los bautistas, meter todas esas ramas de, digamos, evangélicas, pues siempre han sido como, digamos, las ovejas negras del Consejo de Iglesia, y porque son personas que no han estado muy afines con la ideología y con, digamos, con el marco que tiene el gobierno cubano. Y entonces tú sabes todo lo que pasa también cuando uno se desenmarca de las cosas que hace el gobierno cubano, tú sabes que es la oveja negra, por eso la tilde así. Y ocurre todo lo contrario con un grupo de iglesias donde está pues la Episcopal, la Bautista Libre, donde está la Católica, otras iglesias, la Católica que en su momento ha hecho pronunciamientos en contra del gobierno cubano, pero también se ha dado visto bueno muchas cosas que ha hecho el gobierno cubano, inclusive se ha hecho la que en muchas ocasiones la que no ve las cosas, la que, como digo, la disimulada, pues que son iglesias que han estado más afines con el gobierno cubano y que participan también íntegramente en el proceso. Son las iglesias porque como que patrocinan también estos viajes, como los llamados pastores de la paz y todas esas cosas. Entonces sí, también el tema religioso pues también se politiza un poco. Recordemos que el Comité Central del Partido tiene una oficina que atiende directamente los temas religiosos y que atiende directamente el Consejo de Iglesias de Cuba. Entonces, yo creo que también todos los que participen en el Consejo de Iglesias de Cuba pues tienen que cumplir esas directrices que todos sabemos que vienen de indicaciones de los superiores, como se dice en Cuba. Entonces, pues yo creo que esto lo que viene a demostrar, ¿no?, y acentuar más la división que también se ha vivido durante años en el Consejo de Iglesias de Cuba.
También tenemos que la Conferencia de Obispos Cubanos esta semana, de Obispos Católicos en Cuba, invocó sobre los hogares cubanos la protección de la Sagrada Familia. Y en algún momento mencionan que por las madres y los padres que reúnen alrededor de una misma mesa, es decir, una interpretación tradicional, entre comillas, de lo que es la familia cubana. Ese es el pronunciamiento de la Iglesia Católica en estos momentos.
Pues sí, lo que te venía
sí,
comentando.
Más de lo mismo.
Que ellos, pues nada, se han unido a esta ola de la familia original, es como se llama la campaña, que tiene mi familia original, algo así, es como se llama la campaña, o en contra de la familia original, algo así, que es lo que tienen las iglesias evangélicas. Y qué bueno que la Iglesia Católica les ha ahora seguido el juego también y han hecho declaraciones, hicieron una declaración que donde se ponían en contra de todo esto que ellos llaman que pueda pues desvirtuar lo que es la idea que ellos tienen de una familia. Y yo creo que no hay familia original, la familia original es la que tú puedas crear, sea mamá, mamá, papá, papá o papá, mamá. No hay familia original, es la que tú puedas crear mientras que tú a tus hijos pues le enseñen valores para que sea un hombre de bien. Entonces, no, la sexualidad de que dos padres puedan tener un niño o que puedan formar una familia, que puedan casarse, pues no implica que sea algo errado. Hay mamá y papá, o sea, familias hetero en el marco heterosexual que no dan un ejemplo a la sociedad, que no son buenas familias, y sin embargo es la familia original supuestamente. Entonces yo creo que eso va más allá de lo que nosotros normativamente creemos normal.
Tenemos también que múltiples, leyendo un poco los titulares LGBT alrededor del mundo, múltiples organizaciones venezolanas que trabajan por los derechos de la comunidad LGBTI denunciaron lo que denominan crímenes de odio, luego de los asesinatos registrados este mes de una mujer trans y dos homosexuales en el área metropolitana de la capital, informó La Voz de América. Así que vemos el brote este también en otros países, dictaduras latinoamericanas, sociedades cerradas, como ahora se les dice también. Me imagino que no es sorpresa para ti.
No, y el caso de Venezuela es un caso que siempre ha estado acentuada, o sea, ellos siempre han sido de una cultura machista, igual que la de Cuba, patriarcal, y bueno, tú sabes que donde llega el comunismo, donde lo que toca el comunismo lo destruye, y eso se ha acentuado más con la llegada primero de Chávez y ahora con la llegada o la continuidad de Maduro, que bueno, que ha llegado a ese país a lo peor. Ellos siempre pues han tenido problemas, digamos, también con el tema LGBTI, porque también en Venezuela pues existen series de factores, por todo lo mencionado, que con los cuales ellos han tenido que ir luchando, los activistas, digo ellos, la comunidad LGBTI, los activistas que han vivido dentro de Venezuela, porque han, durante toda la historia, o a lo largo de la historia, pues han sufrido de mucha persecución, de mucha discriminación, crímenes de odio, y el silencio también de las autoridades dentro de Venezuela, que no se pronuncian en contra de todas estas cosas y que no crean pues una voluntad política para crear leyes, para crear protección a las personas de la comunidad LGBTI, que es lo mismo que pasa en Cuba. Que en Cuba, pues, la comunidad LGBTI, a pesar de que ellos dicen que hay leyes que no se discriminan, no tiene un amparo jurídico y legal donde pueda decir, bueno, voy a denunciar a fulano de tal por homofobia, por esto, por la discriminación por tal. Y son comunidades que están pues desamparadas legalmente y jurídicamente.
Totalmente. Además de eso, el número de feminicidios, por ejemplo, en Cuba está incrementando a un paso alarmante. Ya tenemos la número 22 en lo que va de año de asesinato, feminicidio, y en realidad Cuba no existe una ley que proteja específicamente este tipo de que ataque este tipo de crimen, ¿no?
Y las estadísticas son un poco nulas en ese caso, porque el problema es que también ocurre una cosa, porque en el año 2000, a ver, ya ni me acuerdo, creo que fue en el 2014 o 2013, hicimos un estudio, cuando yo todavía era estudiante de medicina, sobre la violencia de género, la violencia en las mujeres y la violencia en el hogar. y no habían estadísticas porque los profesionales de la salud muchas veces no pues registraban lo que pudiera ser como un acto de violencia como que fuera violencia, o sea, no lo registraban ni los médicos legales ni los profesionales que podían atender esa urgencia. Y en el caso de la policía, pues muchas veces no se involucraban porque trataban esos problemas como que eran problemas entre marido y mujer y no tomaban las medidas necesarias con rigor y pertinente ante cualquier acto de violencia, sea una amenaza, tanto verbal, sea violencia psicológica, física, pues no se tomaban las medidas, quedaba todo ahí y eso se iba agudizando y cuando veíamos a ver era pues el asesinato y tal, porque no se, como que el problema a tiempo no se llegaba a solucionar porque le daban de largo como que era un problema entre marido y mujer, que ahí no se podía meter nadie, esto que lo otro.
Pero es que así crecimos, así crecemos, ¿no? Con eso es el patrón, ¿no? Entre marido y mujer nadie se mete. Y es que el mundo ha cambiado y ha girado mucho, evolucionado mucho desde entonces, porque la realidad también, Nelson, es que en la comunidad LGBTI existe también en la violencia doméstica.
Sí, existe la violencia doméstica entre la comunidad LGBTI, pero si tú, imagínate tú, a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuba, actualmente, si para una mujer que supuestamente en Cuba las mujeres tienen derecho y tienen esa organización que creó la madre de la sandunguera y tal, si para una mujer...
Tú tenías que meterle lo de la sandunguera.
Sí, hay que mencionarla. Si para una mujer es difícil levantar su voz en Cuba, ir a la policía, y que la tomen en cuenta y a la hora de denunciar la policía, pues si estima que es problema entre marido y mujer, no le hace caso, a no ser que se haya hecho grave, que la mujer esté apuñalada, que haya lesiones graves, pero por una amenaza o por una, pues queda todo en palabra. Si a una mujer le cuesta trabajo, imagínate tú a un gay.
Sí. Una persona trans.
O una trans. Bueno, si un miembro de la comunidad LGBTI. Uh-huh. Y si le añadimos que sea negro.
Ah,
no. Porque sabemos que yo soy negro, por sí, eso lo estoy diciendo, sí. Porque sabemos que los gays negros somos los más discriminados, sí, que hay, sí, dentro de Cuba. Y si le añadimos que sea negro, pues la policía lo que se va es a reír en su cara, a burlar. Y ahí mismo va a suceder un acto de homofobia. No es porque me lo estoy inventando yo, es porque es así, porque las experiencias, porque los testimonios, y porque tengo muchos testimonios de muchas denuncias y de muchas cosas que he vivido en estos años de activismo, pues lo demuestran, que la policía, a los gays mucho que menos le hacen caso, y a los miembros de la comunidad LGBT en casos de violencia que ocurren de pareja y que hemos reclamado, que deben tener también asistencia tanto psicológica como jurídica. Pero bueno, nuestro amigo Manuel no sé qué hace en el departamento jurídico del CDC porque el trabajo es pésimo, no asesoran a nadie de la comunidad LGBTI cubana.
Bueno, ahora mismo con el código familiar, ¿tú sabes cuántos miembros de la comunidad LGBTI van a tomar parte de esa decisión? Cero.
No, así ninguna que... se la ha consultado, no se han hecho, digamos, aunque sea telemática por Zoom, por WhatsApp, no se ha hecho una consulta, no se ha hecho una conversación, un foro para ver las opiniones, para ver qué se debe incluir, para ver cómo quieren las personas, porque eso es tener en cuenta el criterio de la población. Entonces, después cuando salen en la prensa o en los medios oficialistas diciendo por qué la población, entonces yo me pregunto cuál es la población que ellos consultaron. Porque no se ha llevado nada a consulta, ni a reunión, ni se ha tenido el criterio de la población, que es una decisión que la debe tomar la comunidad que creo yo que está afectada, que es la comunidad LGBTI, que es la que debe decidir cuál es su camino, cuál es su horizonte.
Debo de mandarle saludos también, y lo comparto contigo. Tengo información de un invitado bastante regular a este programa, que recién fue detenido por seguridad de Estado. Y en el interrogatorio, una de las cosas que le dijeron es, sí, te escuchamos el show ese de, ya tú sabes el adjetivo, de Martí, el arcoíris ese. Así que a esos fieles oyentes de seguridad de Estado le mandamos un beso, Un abrazo.
Un abrazo.
Le sugerimos que dejen de abusar, que dejen de torturar, porque somos todos seres humanos y no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Y algún día las cosas cambian en Cuba. Piensen bien lo que están haciendo. No agredan a las personas, no ataquen, no hagan lo que están haciendo, porque no les va a salir bien la cosa. Y esto no es una amenaza, es solamente un consejo. Nosotros, si el día de mañana deciden que van a dejar de reprimir, pues los recibimos con manos abiertas o brazos abiertos y les damos un gran abrazo. Pero dejen de reprimir, por favor. Eso es lo que le pedimos, solamente.
Sí. Y le mandamos un saludo, también le mando un saludo desde aquí, a lo mejor se acuerdan de mí.
Sí. Yo tengo, me imagino que sí, Nelson, me imagino que tú estás en una lista muy agradable.
Vamos a ver. En Cuba.
Quería terminar contigo sobre el tema fundamental con el cual empecé el programa y siempre lo comienzo. Y yo sé que para alguna gente es tedioso y yo sé que existe la fatiga de COVID, pero es que en Cuba la realidad es que las estadísticas muestran y los números muestran que las cifras siguen subiendo y eso es preocupante. Es decir, y también se anunció que ya, no sé, Abdala y no sé cómo se llama la otra, y muy bien, pues empiecen a vacunar y empiecen a salvar vidas, porque el pueblo de Cuba lo necesita, el pueblo de Cuba, las infecciones son de COVID son demasiadas, la tasa es demasiada alta, Nelson, y es preocupante. ¿Qué nos dices sobre eso?
Bueno, nada, que hay que protegerse, que la vacuna nos bueno, si es verdad que la vacuna tiene la eficacia que ha anunciado bombos y platillos.
No creo, eso no se lo creen ni ellos mismos, además, 92 punto no sé qué, por Dios.
92.8, y que las vacunas dicen ellos que están en el ranking de las 10 mejores del mundo, pues bueno, ojalá.
Para ojalá.
Que nuestros compatriotas salgan de todo ese martirio que están viviendo y puedan, pues, disfrutar de la vida y disfrutar de una Cuba y trabajar por una Cuba próspera y mejor. Pero lo importante es que la vacuna no nos, a nosotros tenemos que continuar con la protección y con nuestros cuidados, porque la vacuna no es que no nos vayamos a contagiar, sino que nos evita contagiarnos de una forma grave de coronavirus. O sea, que el coronavirus puede seguir circulando y nosotros podemos cogerlo, pero pasarlo como un resfriado, como una alergia. Pero si a nuestro alrededor tenemos alguna persona que no está vacunada, pues lo vamos a contagiar y esa persona pues va a coger una forma grave de coronavirus y va a ser ingresada. Por eso tenemos que continuar, aún después de vacunado, con las medidas de distanciamiento social. Y más en Cuba, que es una bomba de tiempo
y
que
por
está
favor,
minado de coronavirus.
Por favor.
Porque no hay personas, no hay inmunidad de rebaño que se alcanza cuando más del 60 o 70% de la población está vacunado o haya pasado la enfermedad. En Cuba todavía no tenemos esas cifras. Las personas sabemos que tienen que aglomerarse para ir a hacer cola, para ir a suplir sus necesidades básicas diarias. Y sabemos que hay muchas personas asintomáticas en Cuba. Por lo tanto, lo principal es mantener todas las medidas y las automedidas, así el gobierno pues no nos ayude, pues nosotros como ciudadanos pues tener esa preocupación y tener esa responsabilidad ciudadana y tener nuestras medidas, usar el nasobuco, el lavado de manos, tratar de, si no tenemos alguna urgencia, pues no salir en caso de que tengamos pues que ir a hacer nuestras necesidades, buscar la comida y demás, porque en Cuba todo se escasea, pues ir. Y eso, en este momento la vacuna principal que tiene el pueblo cubano es la prevención, cuidarse.
Y por favor, mándale un mensaje especial a los pacientes, los que tienen VIH, por favor, cuídense, por favor.
Esos son los principales, siempre lo hablamos aquí, que deben tener el autocontrol. Sabemos que lo principal que ataca esta enfermedad son a las personas que tienen su sistema inmunodeprimido, que tienen su sistema de las defensas bajas, y por lo tanto una persona con VIH pues lo hace más vulnerable si adquiere la enfermedad. Por tanto, esas personas son las primeras que deben cuidarse, deben estar en una urna, porque los queremos a todos salvos, los queremos en buena forma, para cuando todas estas cosas pasen, pues pueda pasar y puedan contar como una experiencia más en su vida. Por tanto, a protegerse, a autocuidarse y a cuidarnos, cuidándonos nosotros, estamos cuidando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y a toda nuestra comunidad. Ese es el mensaje que les mando desde aquí, desde Alcoíris.
pasamos el examen físico, Nelson, ya tenemos bien el colesterol, sí. Estamos bien del azúcar, todo está bien.
Ya estamos bien, ya les mandaré la próxima cita.
No, lo que nos va a mandar es la cuenta, es lo que nos vas a mandar, nos vas a pasar la cuenta.
No, gratis. Gracias a Dios contamos aquí en España, que también es una de las mentiras que el régimen ha sembrado en la población cubana, de que Cuba es el único país que tiene salud gratis. Pues aquí en España también la tenemos y de primera calidad.
Pero además puedes opinar y pensar lo que te dé la gana y no
sí,
hay que pagar un precio.
Y puedes ir y si no estás de acuerdo con tu tratamiento, ir a otro médico y comparar a ver cuál tiene la razón. Y es normal buscar segundas, terceras y cuartas opiniones.
Múltiples opiniones. Nelson, con tu opinión basta, tu opinión médica basta en Arco Iris. Gracias, te mandamos un abrazote como siempre. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Gracias por mantener la sintonía, amigos. Continuamos con Arco Iris. Y como ustedes saben, una de las cosas que nos gusta hacer en este programa es darle seguimiento a aquellos invitados que no queremos y queremos estar seguros que están bien y que todo sigue bien con ellos. Y ese es el caso hoy. Vamos a hablar con Manuel de la Cruz. Algunos de ustedes lo conocen como el payaso de Esparpajo. Manuel, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Coméntanos, desde la detención, hablamos unos días después de la detención esa que tuviste cuando estabas con Luis Manuel en San Isidro. ¿Qué ha sucedido desde entonces?
Bueno, ellos desde ese momento empezaron como que un fuego inicial conmigo, ¿no? Tratando de acallar mi voz, ¿no? Entonces fueron varios arrestos después de aquel primer arresto de cuando andaba con Luis Manuel haciendo desparpajo. Varios arrestos, incluso estuve cerca de un mes y medio en reclusión domiciliaria en mi casa. Porque me habían impuesto la medida cautelar de reclusión domiciliaria. Así que estuve casi dos meses con oficiales de la seguridad y patrulla custodiando la entrada de mi edificio e imposibilitándome la salida de mi casa. Entonces eso es lo que he pasado hasta ahora.
Que no es poco, Manuel. Y obviamente el efecto que tiene eso sobre una persona, sobre tu familia, sobre tus amistades. Coméntanos un poquito sobre eso. ¿Cuán difícil ha sido esa situación para ti cuando te tenían sitiado básicamente dentro de tu casa? ¿Y qué efecto tiene eso sobre una persona como tú y sobre tu familia, tus vecinos, tus amistades? ¿Cuán difícil es eso, Manuel?
Bueno, imagínate, ellos tienen como objetivo irte convirtiendo, como he dicho en otras ocasiones, en un no ciudadano. Es decir, ellos quieren acortarte tu vida social, ellos quieren acortar todos los vínculos laborales que tú puedas tener, ¿no? Ellos quieren incluso, y lo hacen, es decir, todo ese sistema de vigilancia, todo ese terror que ellos infunden es también para que tu barrio, tus vecinos, ¿entiendes?, te sientan a ti como culpable de todos esos males y de alguna forma como que te desechen, ¿no? Entonces realmente ponen tensión a los barrios donde viven los opositores o las personas, no sé, los activistas o los artistas que se enfrentan al régimen. Pero déjame decirte que en la mayoría de los casos no cumple ese objetivo, porque sí, es cierto que hay varias personas como que no es que retiran su apoyo, ¿no? Sino que dejan su apoyo en el anonimato, en el silencio, por miedo a las consecuencias, pero en realidad ganas también mucho cariño, mucho apoyo de gente que hasta ese momento no tenías. Y sobre todo, lo que me asombra es que produce el efecto contrario, es decir, personas que incluso antes no hablaban conmigo, ahora tengo la posibilidad de contarle, ¿no? De darle información y también abren los ojos a cómo funciona este proceso de represión en Cuba. Así que es como un paquete donde vienen cosas malas, pero también producen cosas buenas a la larga, creo yo.
En las intervenciones o las entrevistas que has tenido, los interrogatorios que has tenido con seguridad de Estado, han prevalecido términos homofóbicos, te han tratado con actitud homofóbica, ¿has experimentado eso?
Sí, cómo no. Eso es un común denominador. Es decir, ellos buscan cualquier expresión, ya sea de racismo, de no sé, de homofobia. Es decir, ellos buscan categorizarte en algún sentido, ya sea marginal, ya sea por negro, ya sea por gay, ya sea por religioso. Incluso tengo amigos que el caso de ellos ha sido por profesar, por pertenecer a alguna hermandad, ya sea la masonería o tal. Ellos siempre buscan una categoría por la cual ellos pudieran aprovecharte y denigrarte. Y en mi caso también ha sido por mi orientación sexual. Es decir, desde una homofobia solapada hasta expresiones de odio, hasta como, inclusive en una ocasión me dijeron, nosotros te podemos a ti, te voy a decir las palabras lo más textual
¿Sí?
posible, te podemos meter a ti un fuego de prisión y de cárcel y de todas formas que tú no vas a aguantar por ser homosexual. Y no fue la palabra que dijo, no fue
La
la
otra
ofensiva. Entonces
palabra poco agradable.
sí, la que para ellos es más grande. Entonces, sí, eso es muy común, eso es muy común. En mi caso, por ejemplo, desde el primer momento yo no tuve reparos, es decir, yo sabía que ellos iban a usar esa estrategia como parte de la violencia psicológica o el maltrato psicológico que ellos utilizan. Y yo tengo la manía de siempre andar, tú sabes, también coge muchos calores, yo tengo la manía de andar siempre con un abanico. Pero en la sociedad machista cubana el abanico es solo un artículo de mujer, ¿no?
Sí.
Entonces yo solía también en los interrogatorios sacar el abanico
Yo diría que es una
y
medida
abanicarme mucho.
inteligente. Yo diría que es una medida
Sí.
inteligente, no de mujer, sino inteligente andar con un abanico en un país donde hay 100 grados casi.
Claro. Pero bueno, sabes, eso aquí no es que
No.
sea mal visto, pero es como tú ponerte una etiqueta, un cartel, de decir, sí, yo soy homosexual, porque ando simplemente con un abanico que es para aliviar el calor. Y entonces yo en los interrogatorios con los oficiales de la seguridad, siempre, siempre, yo saco mi abanico y les molesta. Es decir, yo me abanico intencionalmente. Es decir, tú me vas a denigrar a mí por homosexual. Bueno, yo voy a darte, como decimos en buen cubano, te voy a dar más pluma todavía para que te desagrade todo. Y en una ocasión incluso, el teniente coronel Camilo me dijo, dame el abanico ese, y me lo quitó. Es decir, ya estaba insultado,
Chicos,
homofóbico. Entonces,
ojalá Camilo
nada.
lo esté usando y se esté refrescando un poco porque lo que viene en verano es fuerte.
Sí. Entonces, para que veas hasta qué punto ellos llegan.
Te quería preguntar, hemos visto la diversidad dentro de la oposición cubana enriquecerse y crecer a través de los años. Ya hay una comunidad o una oposición que ya cuenta con muchas personas de la comunidad LGBTI. ¿Cómo tú crees que eso ayuda a la oposición cubana? ¿Crees que la enriquece?
Yo creo que sí, porque primero, en eso consiste la república que nosotros queremos tener, una república democrática e inclusiva. Es decir, si algo tiene historial Cuba, la dictadura cubana, es ser de todo menos inclusivo y menos democrático. Y eso es una cosa que me llamó la atención desde el primer momento que yo empecé a codearme con los intelectuales de la oposición, con los artistas de la oposición, y es la inclusividad, ese sentimiento de hermandad a pesar de mucha gente profesar criterios religiosos diferentes, a pesar de tener orientaciones sexuales diferentes. Y es que es así como debe funcionar, ¿no? Entonces nosotros desde este espacio de democracia que nosotros estamos creando como resistencia, como que hemos estado proyectando la república que queremos. Entonces, si de algo estoy feliz, ¿no? Es que tengamos eso en mente y que sea también parte de ese proyecto de república que queremos lograr.
Si mal no recuerdo, a ti te despidieron de tu trabajo como maestro. ¿Tienes posibilidades de trabajar, Manuel, o te han prohibido tan siquiera, no sé, hacer el trabajo de payaso, poder desenvolverte y buscarte un tipo de economía, ¿no? ¿Te han permitido algún tipo de trabajo?
Bueno, mira, en mi caso, a mí la medida que me aplicaron originalmente fue la medida de la expulsión de ese centro laboral. Es decir, a mí me dejaron claro en esa reunión de que yo sí podía seguir trabajando en educación. Ahora, conociendo cómo funciona este proceso, realmente, cuando yo vaya a buscar trabajo en otro centro, yo sé cuáles van a ser las respuestas. Es decir, a mí no me van a dar una respuesta frontal de que no te vamos a dar trabajo por opositor, sino que me van a decir, como también me lo dijeron ese día, me van a decir que no hay plazas, que etcétera, etcétera. Entonces, yo, por mi parte, yo me he estado dedicando también al arte, me he estado dedicando a la poesía, ¿no? A publicar de forma independiente. Entonces, ahora también tengo en proyecto un segundo libro de poemas que está en edición. Entonces, por lo pronto y por esas sospechas, yo no he ido quizás a buscar la posibilidad de otra plaza, ¿no? Debería hacerlo, debería hacerlo. Tengo casi la seguridad de que va a haber negativas, ¿no? Pero debería hacerlo para demostrar una cosa o la otra. Pero ellos a la corta o a la larga te van llevando a eso, a sacarte de la sociedad civil, a convertirte en un no ciudadano.
¿Cómo está la situación en la calle en estos momentos, Manuel, con el COVID, la escasez, la cuestión ahora con la moneda, la prohibición del dólar? ¿Cómo está el sentir en la calle cubana en este momento?
Bueno, lo primero que te puedo decir es que salta a la vista políticamente la militarización que hay en la calle. Es decir, el despliegue policial, el despliegue de patrullas que hay, el despliegue de las llamadas, los llamados boinas negras, el despliegue de oficiales con perros, inclusive. Es decir, se nota la amenaza de estallido social. Incluso te puedo decir que he conversado con amistades que están pasando el servicio militar activo y ellos tienen las indicaciones de que tienen que prepararse para ir a desarticular estallidos sociales que pueden darse. Eso es por una parte, es decir, que la amenaza en realidad está a niveles bien grandes. Por otro lado, la escasez, vaya, no te puedo escribir porque en la edad que tengo nunca lo había visto igual. Y por los cuentos que oigo de mayores, ¿no?
Sí, del periodo
Tampoco nunca había llegado a
especial.
ese punto de ese absurdo de toda la economía cubana o todos los alimentos, todos los productos cubanos estar en una moneda al que más del 70% de la población no tiene acceso. Entonces la situación de Cuba realmente es crítica, es caótica. Y si sumamos a eso el gran despertar de la oposición que ha habido, yo creo que Cuba está en un lugar súper diferente a todos los lugares que ha estado en estos 62 años.
Sabemos que el arma represiva de gobierno es real y sabemos que las personas tienen miedo. ¿Tú crees que el miedo va en descenso? ¿Tú crees que las personas están perdiendo ese miedo?
A ver, yo creo que lo que ha ido en ascenso es el despertar, es decir, el despertar de conciencia. Hay mucha gente y creo que es el primer paso, ¿no? Es decir, ¿cómo uno se puede pronunciar si no ha despertado a cierta verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que es un logro. Siempre, por supuesto, ha habido yo creo que una gran mayoría, ¿no? De las personas siempre ha estado consciente de quizás no del término dictadura, pero sí de las realidades que se viven en Cuba, ¿no? Pero sí ha habido un despertar mucho más grande y también ha sido gracias a ese aparato represivo. Es decir, esa misma militarización, esas mismas cosas de las que estamos hablando, logran que la gente se cuestione, pregunte, averigüe ese surgimiento de nuevas voces de la oposición, de nuevos pronunciamientos. Agradecer también a la prensa independiente que ha hecho un trabajo bastante meritorio, porque en realidad, y te puedo decir, por ejemplo, tengo estudiantes, es decir, ex estudiantes, que visitan regularmente páginas como Cibercuba, como ADN Cuba, en fin, que hay un despertar. Ahora, el miedo ya es una cuestión un poco más, como oí en algún lado, el miedo es consecuencia, es decir, no los podemos tildar de culpables, porque si algo ha hecho la dictadura y ha dejado como consecuencia en el pueblo cubano es ese miedo siquiera a pensar, ¿no? Entonces, sí ha habido gente ya despierta que ha perdido el miedo, y ha habido gente que estaba dormida que ha despertado. Entonces yo creo que es un proceso paulatino, pero sí, creo que va en evolución y no involucionando.
Estamos hablando con Manuel de la Cruz, el payaso desparpajo, que es uno de los personajes que él realiza, también poeta, artista cubano y activista de derechos humanos cubano, que fue arrestado, muchos de ustedes recuerdan, después de estar visitando a San Isidro, a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara. Háblanos un poquito de la situación de COVID. Dicen que ya la vacuna está asequible a las personas, pero todavía los números, las cifras de los contagios siguen subiendo dramáticamente. ¿Qué nos puedes decir de eso, Manuel?
Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Hace unos días publicaron, como debes saber, ¿no? Publicaron unas estadísticas de la vacuna Abdala, y eso ha sido motivo de regocijo, ¿no? Lo que a mí me asombra es que vienen a vacunar vienen a mostrar esas estadísticas de efectividad cuando ya has pasado la segunda fase de vacunación, incluso de un gran porciento de la población. Entonces, eso me habla de el grado de comprometimiento que tú tienes en verdad con la salud del pueblo. Eso sin contar que sabemos que Cuba recibió la propuesta de donación de vacunas hace muchísimo tiempo, es decir, que si vamos a ser realistas...
Y la rechazó de paso.
Y hubo, hubo infectaciones que pudieron ser evitadas completamente. Entonces, no desestimo el valor de la ciencia cubana. Creo que nosotros tenemos excelentes profesionales. Ahora, lo que sí desestimo es el valor de la veracidad de la prensa, ¿no?
La porque transparencia.
Tenemos registros históricos de cuántas veces han exagerado las estadísticas. Entonces, existe a nivel general como que esa especie de escepticismo, donde mucha gente cree, muchas otras personas no creen, pero creo que si es un intento válido por mejorar, ¿no?, la salud del pueblo, bueno, creo que al final es una opción válida que vamos a tener que tomar en ausencia de otras opciones. Pero nada, es un fenómeno que también ha sido politizado, como todos los demás, porque la ciencia en Cuba no solo va a agradecerle a los científicos, sino que al final va a agradecerle a la revolución, a Fidel Castro y a los ideales políticos. Entonces, es una pena que como todo, bajo una dictadura, todos los logros y los supuestos logros sean achacados al gobierno. Pero ahí vamos, todavía muchos infectados diariamente, miles de infectados, todavía decenas de muertos. Entonces, esperando a ver qué camino va a tomar esto.
¿Sabes, estás consciente del reviso que se le está haciendo al Código Familiar analizando esta situación del matrimonio igualitario? ¿Piensas que es real esto o piensas que es tomadura de pelo del gobierno otra vez? ¿O crees que hay una posible apertura ahí donde se puede incluir el matrimonio igualitario en el Código Familiar?
A ver, en realidad con el tema, desde la apertura del tema, vamos a hablar, hace, no sé,
más de un año,
10
¿no?
años, por ahí. Ajá. Sí, desde la apertura del tema ha habido una ambivalencia entre conductas y pronunciamientos. Es decir, mientras el CNC se llena la boca de hablar de aceptación y tal, siguen existiendo hechos de homofobia institucionalizados en todos los niveles, ¿no? Yo estaba hablando incluso con, con un amigo, un gran amigo que tengo, youtuber, que él fue el año pasado mismo fue multado por darse un beso en público con su pareja, ¿no? Y al final, cuando intentó hacer la apelación y cuando llevaron eso a más, dieron la, como decimos los cubanos, dieron la curva y dijeron que era por propagación de epidemia porque se había quitado el nasobuco.
Claro.
Sabemos que son expresiones homofóbicas, ¿no? Entonces, como lo que te decía anteriormente, Cuba trata de venderse como un paraíso para muchos países internacionales. Entonces, también pudiera ser dentro de esa estrategia, y más ahora que está siendo atacada por de una forma bien fuerte por la violación de los derechos humanos, Cuba probablemente quiera montar ese parapeto, ¿no? Donde en Cuba se respeta a la comunidad LGTB, pero ¿de qué estamos hablando si hace aproximadamente un mes el primer videoclip dirigido por una activista trans en Cuba fue censurado por el propio por los propios medios de difusión? Estamos hablando de que hace un mes y dos escenas lésbicas y homosexuales de beso en la televisión fueron censuradas por el ICR y no ofrecieron ni siquiera disculpas. Entonces, yo digo que, como todo en Cuba, no hay una postura, no hay una congruencia entre lo que se dice que es la postura oficial y lo que es la postura oficial. Entonces, creo que este código de familia, ojalá traiga cosas buenas, pero creo que está teñido también de ese mismo tono en que están teñidas todas las cosas en Cuba. Cuba tratando de venderse como un paraíso de derechos humanos para el mundo, cuando adentro pasan otra serie de cosas que no tienen nada que ver con esa imagen.
Definitivamente, y vemos esa imagen pintada que dibujan ellos y transmiten al mundo, a Europa, a Latinoamérica, y cuando sabemos que la realidad es otra, en realidad. Porque lo vemos en los titulares que salen de la isla y de periodistas independientes que nos reportan. Las iglesias, tú, recuerdo la primera conversación que tuvimos, tú eres creyente, ibas a una iglesia y tuviste una horrible experiencia en esa iglesia, me recuerdo. ¿Qué papel tienen ahora las organizaciones religiosas, las religiones? Dentro de Cuba, los católicos se pronunciaron esta semana de una manera ambívola, como siempre, en este tema del matrimonio igualitario. ¿Qué papel tiene o qué se espera de la religión, de las iglesias dentro de Cuba en este momento sobre este tema de la homosexualidad y del matrimonio igualitario?
Ahora, en realidad hay una campaña, hay una guerra mediática. En las redes sociales hay una guerra de la postura de las iglesias, la postura oficial de las iglesias y los activistas LGTB, donde cada uno pone sus razones, cada uno pide la inclusión o la no inclusión, de ya sea de la enseñanza de igualdad de género en los niños, o ya sea del casamiento, de la adopción. En fin, hay una guerra, y en mi caso particular, por ejemplo, te voy a decir mi caso particular, yo tengo amigos todavía que son del personas religiosas, personas creyentes, ¿no? Que tenemos esa conversación madura que se tiene entre dos personas que profesan quizás religiones diferentes o que tienen posturas diferentes. Yo creo que primero hay que llamarse al respeto y a la madurez, es lo primero, ¿no? Es decir, cada cual puede hacer uso de su criterio, pienso yo, ¿no? Y exponer sus razones de por qué debería hacerse de esta forma o de otra. Eso lo respeto, ¿no? Y lo digo de primero porque en ese debate se han caído en faltas de respeto, se han caído en expresiones de homofobia, que ya no es tanto defender una doctrina bíblica como explicar por qué tampoco los homosexuales pudieran casarse por ser cierto tipo de personas o no. Entonces, eso es lo primero que quiero llamar, ¿no? Y lo segundo, que es lo que siempre insisto, por ejemplo, con esos amigos míos que defienden su postura cristiana, en este caso, hacer un análisis histórico de cómo se ha comportado la dictadura cubana con la inclusión de nosotros los gays y ellos los religiosos. Es decir, que a la hora de establecer un combate, ellos vean quién es el principal enemigo porque en las unidades de producción agropecuaria de los años 60 hubo homosexuales y hubo también pastores, ¿entiendes? Entonces, es lo que quiero enfocar, ¿no?
Tú dices el UMAP, los campamentos de UMAP.
Sí, las UMAP. Es lo que quiero que nos demos cuenta, que quién es el contra quién va el verdadero la verdadera guerra en este sentido, ¿no? Creo que cada uno puede expresar lo que quiere y que gane la mayoría. Ahora, en este panorama, en este contexto político que vivimos nosotros, realmente no gana la mayoría. Entonces, ese es el llamado a atención que le hago, ¿no? Que no piensen que por defender lo que creen y por ser mayoría o minoría van a ser escuchados o no escuchados, ¿no? Sino que hay un enemigo político que es el que va al final a tomar su determinación, porque, como te digo, creo que en parte todo esto es un parapeto, porque en realidad en esa comisión que está encargada de elaborar el Código de Familia, no sé que exista la presencia de algún activista que yo conozca de la comunidad. Entonces,
cero.
Creo que al final todo es un parapeto, como te digo.
Pero además no tiene que ser activista, simplemente puede ser una persona homosexual, puede ser un gay o una lesbiana o trans. No, cero representantes en esa comitiva que va a tomar esta decisión. Finalmente te quería preguntar.
Sí, que va a tomar la decisión de la inclusión.
Exacto.
Ya la comisión misma no incluye, entonces
exactamente.
Imagínate.
Y finalmente, y se nos agota el tiempo, ¿algún día veremos a Desparpajo otra vez?
Sí, yo creo que sí. Desparpajo...
Eso es buena noticia.
Desparpajo no es un payaso convencional. Es decir, Desparpajo no estuvo en cumpleaños, Desparpajo no anima eventos. Desparpajo tiene su función más bien humanitaria, es decir... No le dieron tiempo al pobre de terminar la misión que iba a hacer ese día. Después
que era repartir caramelos a los niños del barrio, ¿no?
Efectivamente. Después quien lo encarna sufrió todo un mes y medio de encarcelamiento en su domicilio, pero sí. Pero Desparpajo sí va a volver a salir. No sé si va a estar 5 minutos en escena o más, pero sí, Desparpajo sí va a salir.
Manuel, te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y gracias por todo lo que haces, hermano. Y a ustedes.
No, gracias a ustedes por siempre contar conmigo.
Gracias, y gracias a todos ustedes los que nos sintonizan. Gracias a Berta Ravelo, mi productora. Mike Vázquez en los controles. Nos hablamos la próxima semana. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.